todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Última edición de sábado de este presente año 2020. Comenzamos dos nuevas horas de radio. Bueno, dos nuevas horas. O si nos pasamos incluso, como suele ser habitual, un poquito de la hora, pues tampoco tenemos ningún problema. Porque finalmente tenemos el programa pues apretadito. Decíamos la pasada semana... que en principio en Navidades pues no tenía planeado realizar ninguna entrevista, pero siempre dejando la puerta abierta a que pudiera venir alguna banda, si por lo que sea, porque me pasa muchas veces, pues alguien te dice, oye, que es que este día me viene perfecto para pasar por la radio, y esta radio, este programa de radio, siempre tiene las puertas abiertas para cuando una banda pues quiere venirse por aquí. Y eso es lo que me ha ocurrido, que la gente de Evil Seeds van a estar hoy con nosotros presentando su nuevo trabajo discográfico de título Theory of Fear. Que estas fechas navideñas pues también dan para que la gente, claro, a veces nos lo tomamos con relax y pasamos un poquito de todo, o precisamente porque tenemos un poquito más de tiempo, nos podemos permitir sacar precisamente ese tiempo para otras cosas. Pues es lo que ocurre, y nosotros encantados de que les haya venido fenomenal pasarse por aquí, y tendremos por aquí a la banda y estaremos charlando sobre ese nuevo trabajo discográfico de un grupo todavía joven, pero también con andadura, que llevan ya bastantes años haciendo esto del heavy metal, y con un sensacional nuevo disco, pues de puro heavy metal, también con un tinte más moderno, más actual, pero bebiendo de las fuentes más clásicas. Es sábado y por lo tanto Sergio estará por aquí con las noticias y las efemérides de esta semana, y aparte vamos a ver si sacamos un poquito de tiempo para seguir dándole cabida a algunas de las novedades que nos siguen llegando. Y antes de entrar con la gente de Evil Seeds, pues vamos a dedicarle un pequeño homenaje a Leslie West, como bien sabéis, fallecido el pasado día 22 de diciembre a los 75 años, uno de los músicos claves realmente para la gestación del heavy metal, de esta música que tanto nos gusta, y que por ejemplo pues uno tiene el recuerdo de aquellos años, de aquel gusto, por ejemplo, si miráis un poco las bandas que tocaban por allí, pues ahí estaban unos Mountain, que eran de lo más visceral que se subió en aquel momento al escenario. Luego Leslie West, pues aparte de estar con Mountain, también tiene una carrera en solitario bastante prolífica, y no me voy a ir a uno de los clásicos, me voy a quedar con un disco que es bastante reciente, es de 2013, y para un hombre que lleva 50 años en la música, pues se puede decir que es un álbum bastante, bastante cercano en el tiempo. Este Still Climbing, que además pues creo que tiene un guiño bastante importante a su época, por ejemplo, con Mountain, con ese guiño en el título al debut de Mountain, a Climbing. También se rescató algún tema de su debut en solitario, que se llamaba Mountain precisamente, y que aparece dentro de este disco, como es el caso de Lone Red, que se registró de nuevo para este lanzamiento discográfico. Pero me voy a quedar con el tema que abría Still Climbing, este penúltimo trabajo en solitario de Leslie West, porque luego todavía editó algún trabajo más. Aquí ya estaba un poquito pachucho de salud, pero nos dejó un sensacional trabajo discográfico que a mí me sigue pareciendo una maravilla, así que no nos vamos a ir a los tópicos clásicos que están muy bien y que evidentemente han marcado mucho a lo largo de nuestra historia, sino que me voy a quedar con un trabajo ya del presente milenio, como es el caso de Still Climbing. Leslie West, fallecido el pasado 22 de diciembre, un pequeño homenaje arrancando con su música el programa de hoy. Where descanse en paz Leslie West, que nos dejó todavía recientemente trabajos tan fantásticos como este Still Climbing. Un tema este, Dying Signs the Day I Was Born, en el cual colaboraba Mark Tremonti. Es un trabajo este en el cual hay algunas colaboraciones espectaculares, como la de Johnny Winter, como la de Dee Snider, como la de Johnny Lang. Y bueno, pues creo que un gran disco que nos dejó en ese año 2013. Insisto que luego hubo otro trabajo discográfico que a mí no me hizo tanta gracia como este Still Climbing. No me pareció que llegara a este nivel. Además, recuerdo que había bastantes más versiones, por ejemplo. En esta había temas más, más originales de forma general, aunque se rescató algún tema del pasado del propio Leslie West. Y también se hizo una versión del clásico conocidísimo de When a Man Loves a Woman. Pero el resto eran temas originales de un nivel pues como el que habéis podido apreciar en este corte, que nos ha servido para hacer un homenaje a uno de esos músicos de leyenda que se nos ha ido, como otros tantos se nos están yendo en los últimos tiempos. Así que descanse en paz y eternamente agradecidos al legado y a la huella que será imborrable en nuestra música por parte de Leslie West. Vamos a ir ya con los invitados especiales en el día de hoy. Tenemos por aquí ya a la gente de Evil Seeds. Enseguida estamos charlando con ellos, presentando lo que ya empecéis a escuchar, Theory of Fear, su nuevo trabajo discográfico.
Time for the main event of the evening. Are you ready?
9 cañonazos de puro heavy metal, los que encontramos en Theory of Fear, el nuevo trabajo discográfico de los vizcaínos Evil Seed. Creo que buen ejemplo es este King of the Ring, aunque bueno, son también, cada uno de los temas tiene su punto. Son la clara demostración de que se puede hacer puro heavy metal, aportar una pincelada más actual y a la vez resultar variados, así que pues creo que el resultado es fantástico. Encantado de teneros por aquí, estáis ya en antena. ¿Qué tal? Bienvenidos.
Buenas.
A ver, espera, que dé con tu micro. A ver. Saluda de nuevo.
Egunon, Antonio.
Ey, ¿qué pasa?
Egunon, se escucha perfectamente a todos.
Gracias por
venir.
Tú, tranquilo.
Gracias por venir y enhorabuena por este disco. Gracias por venir a Roma, vocalista, Tello, bajista, y a vuestro manager, Unai Endemaño. Los tres estáis aquí para defender este nuevo trabajo discográfico, pues que creo que es como para que estéis satisfechos, ¿no?
Gracias a ti por invitarnos.
Bueno, Nay, tú como metido a manager también, ¿ya?
Ya, ¿ya? Estoy en todas.
Conocido como fotógrafo, sobre todo hasta ahora, también promotor de conciertos y ya metiéndote a manager, con lo cual ya, vamos, el curro tiene que ser la leche, aunque por desgracia los conciertos nos los han parado en estos tiempos.
Sí, claro. Había que sacar pasta de algún lado, ya sabes.
estamos en esto por la pasta, ¿no?
Solo. Sí, solo por el lucro.
Bueno, pues lo dicho, gran resultado del disco, ¿no? Este Theory of Fear, que, bueno, es vuestro segundo largo y también un EP. Hay que decir que sois una banda joven, pero con mucha andadura ya. Formados en el 2008, tenemos aquí a los miembros más longevos en la trayectoria, ¿no? Que sois vosotros desde el principio Roma. Eso y desde es. El 2012 Tello.
Eso es. Bueno, hostia, ¿cómo estoy controlado?
Hombre, habrá que prepararse un poco.
No, está claro, no lo agradezco.
La información es relativamente sencilla de encontrar, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
que
sí.
Lo cierto es que sí que es verdad que eso, que igual la gente se lleva engaño porque estáis haciendo un poquito más de ruido, creo yo, los últimos años, pero vamos a dejar claro que la historia de la banda viene desde el año 2008 y a pesar de que seguís siendo un grupo todavía muy joven, ¿no?
Gracias por lo de joven.
Bueno, sí, bueno, yo creo que igual es, a ver.
No, es verdad, gracias, ¿no?
Yo tengo que decir que me estoy preocupando porque cada vez veo a la gente más joven, no sé qué me está pasando.
A mí me pasa igual, Antonio.
Entonces a veces dices joven y dices, bueno, estoy en 30 y tantos ya, bueno, claro. Para mí ya van siendo jóvenes, ¿no? Porque ya uno va un poquito más para adelante, pero bueno. Sí, es verdad que experiencia, veteranía, pero todavía juventud, ¿no? Y mucho que decir.
Exacto.
Resumiendo un poco estos años, ¿no? ¿Cómo han sido ese periplo, ¿no? Porque ha habido muchos cambios en la formación, eso es verdad, y no sé si casi os tomáis este momento actual de la banda, no sé si como un nuevo reinicio, pero sí que es verdad que ha habido nuevas incorporaciones, que parece que la banda coge un nuevo impulso, ¿no? En estos últimos tiempos, ha habido momentos, no sé, difíciles, momentos donde los cambios de formación, a ti, Roma, por ejemplo, pues te han tenido un poco, no sé si pensando en tirar la toalla, ¿no? O ha habido momentos así complicados. ¿Cómo ha sido, un poquito resumido, lo que es llegar hasta aquí para una banda que lleva ya 12 años de trayectoria?
Resumido, bueno, pues 45 minutos de programa tengo, así que
va a ser solo
no,
esto.
Tienes hasta la una.
Me cago yo, pues,
y
espera,
te digo una cosa, cada sábado nos pasamos más del tiempo, así que puedes seguir.
A ver, bueno, pues un resumen es, llevamos mucho tiempo, yo por lo menos, está claro, llevo desde el segundo uno que se creó la banda. Y evidentemente ha habido muchísimos cambios de formación. Yo sí tengo que decir que ahora mismo es posiblemente la mejor formación que he podido tener. Hablo a título individual porque al final es el que más tiempo lleva. Y yo creo que es la mejor formación que puedo tener, tanto como bajista, como guitarristas, como batería. Y pues el heavy metal, ya sabes, en plan tener una banda es muy complicado. Muy complicado cuando empiezas muy joven. Porque claro, soy joven, empecé muy joven, evidentemente. Pero es muy complicado porque al final hay gente que te va cambiando la vida y los cambios de formación hacen que quieras tirar, dejarlo todo de lado, pero bueno, al final la llamada de los dioses del metal, dices, esto no lo voy a dejar nunca porque es mi droga, y tiras para adelante. Y luego, bueno, también es verdad que encontrar a Tello a los 4 años de empezar fue un soplo de aire fresco y básicamente nos apoyamos mucho el uno al otro, somos los que más tiempo llevamos. Y pasar periplos de oscuridad, ¿verdad? De decir, madre mía, esto no avanza. Pero bueno, nunca hay que dejarlo. Yo, es la actitud que tenemos. Y yo creo que eso también se traduce ahora en un disco muchísimo mejor, mucho más maduro, mucho más duro, ¿no? Yo creo que
se nota mucho el cambio desde el anterior EP, hace 4 años. Después de unos primeros años de la banda, igual más de buscar su sonido, mucha gente pues yendo y viniendo. Y a través del EP de 2016 es un poco cuando damos, yo creo, un poco el salto, ¿no? De esa escena, pues mucho más de entre amigos, de tocar en 4 sitios, a pues ya un poco a empezar a planificar.
A tocar en 6.
Pues. No, un poco más, pues más salir de aquí, de la zona de Euskadi, tocar fuera, ver que tienes un poco más de impacto en las redes, etcétera, ¿no? Y ahí es un poco, yo creo que cuando pegamos un poco el cambio, y este disco es un poco la confirmación, ¿no? Últimos años.
La evolución del estilo, ¿cómo diríais que ha sido con respecto, sobre todo, igual más a vuestro debut incluso, ¿no? Que han pasado más tiempo, porque no deja de ser puro heavy metal, es verdad, que luego hay una producción más actual, puede haber... bueno, otro tipo de influencias que se van incorporando, pero si comparáramos lo que es el principio del grupo, el primer disco, con este, ¿en qué sentido diríais que habéis evolucionado?
Bah, es que el primer disco queda muy lejano, ¿eh? También te lo digo, ¿sabes?
Ya no os gusta, como todo evidente. El mundo, el primer disco ya no le gusta. No le gusta a nadie. Ya
a la gente le gusta, yo lo aborrezco. O sea, claro, yo le tengo cierto cariño y cosas de esas, pero es que canto como una puta nenaza, entonces es como, me parece un poco raro, ¿sabes? Sí. En plan, era un heavy metal un poco más suave, más flojo, ¿sabes? Con tintes, toques de Maiden incluso, un heavy metal más melódico, yo creo. Y la evolución, la oscuridad, el pasar por mucha mierda, el odiar cada día más gente, pues hace que... Y es verdad, eso sí. Yo soy el típico que odio mucha gente y a muchos exmiembros de la banda también, ojalá se mueran y cosas de esas. Es así, ¿eh? El heavy metal es así, no pasa nada, ¿eh?
Pues, no quiero ser amarillista, pero nos ponemos a sacar trapos sucios, ¿no?
No, podemos sacarlo tranquilamente, no pasa nada, ¿sabes? En plan. Pero eso te hace mejor persona... A mí, por lo menos, el Satanás invadió mi cuerpo y cosas de esas. Entonces te hace sentir y decir, esto hay que plasmarlo. Y creo que la evolución es ahora mucho más duro, es mucho más agresivo. Creo que te das cuenta de que el heavy metal, por lo menos lo que yo pienso, que el heavy metal tiene que ser un poquito más de rabia, no tanta melodía y cosas. Tiene que haber melodía, evidentemente, pero no sé, exprimir un poquito más la voz, exprimir mucho más las guitarras más duras, las bateras. Es lo que yo creo que es la evolución. En plan, empezar a ser un poquito. Pues eso, eres un más joven y de música, no sé qué, luego vas haciendo también tu oído mucho más maduro.
Y se van teniendo nuevas influencias.
Exacto.
Yo siempre la comparación típica es con los Judas, ¿no? Un poco esos agudos, esa forma de cantar, pero también hay mucho de Nevermore, creo yo, en vosotros, por ejemplo.
Hay
no sé
mucho.
Si influencia o no, pero creo que hay bastante. Es decir, que un poco modernizáis también ese sonido. También, dentro de que somos o sois, como bien has dicho, ¿no? Has hablado de Satanás, pues más heavy es que Satán.
Eso, más heavy es que Satán, ¿sabes?
dentro de eso también se van absorbiendo nuevas influencias. La producción también es mucho más actual, esas guitarras mucho más contundentes. Bueno, con los propios Judas, si nos vamos a ellos, también son un claro ejemplo de lo que es saber aprovechar las nuevas tecnologías, ¿no? En cada uno de los discos, arriesgar. O sea, que son una banda que la tomamos por clásica, pero siempre han sabido también evolucionar en ese en ese aspecto, ¿no? Pero también vosotros os retroalimentáis con nueva música, es decir, o sois el ABC del heavy metal, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
A ver, yo, si quieres, te digo la verdad, y es que todas las noches me acuesto escuchando el Painkiller, ¿vale? O sea, si quieres, eso es algo que siempre es así, ¿vale? Es en plan, es el ABC, sí, vale, pues me escucho el Painkiller todos los días y me voy a dormir muy tranquilo. Pero hay que escuchar cosas más nuevas, es decir, al final todos tiramos a... Por ejemplo, aquí tanto al manager como aquí al coleguita Tello, pues son muy de Doom y Black y cosas de esas. Pues bueno, eso también se nota. En plan, quieres buscar un sonido un poco más oscuro. Yo soy también muy de thrash. Me gusta más el thrash clásico, yo creo que también. Somos muy de Nevermore, nos mola mogollón. Somos muy de Symphony X también, que nos mola mogollón el sonido. Pero es un ejemplo también, por ejemplo, Symphony. Ya has visto, empezaron un poquito más power y mira cómo suenan ahora. Me gusta muchísimo más ahora, esa oscuridad, ¿no? Yo creo que el heavy metal es oscuridad y Satanás nos lo pide y es así, ¿sabes?
Sí, luego musicalmente, pues Test también, Megadeth, cosas así.
Evidentemente.
Una parte atrás tenéis también. Luego, sí es verdad que la parte progresiva de Symphony X igual hay algo, pero la apartéis un poco porque sois una banda muy directa. O sea, de hecho, los directos es uno de vuestros puntos fuertes, lo hemos visto... esto te suena como un cañón, ¿no? En casa, pero te ves un directo de Evil Seeds y está clarísimo que sois un grupo que yo no sé si cuando componéis las canciones ya tenéis un poco en mente lo que es ese directo, porque son temas que sí tienen muchos detalles y te pones a analizarlo, pero siempre que el riff pegue directamente, que los ritmos golpeen, ¿no? Tampoco iros demasiado, ya que me habéis mencionado Symphony X, a una rama muy progresiva, ¿no? Que las canciones funcionen en directo completamente.
Es que tiene que ser así. Nuestra idea siempre ha sido así. En plan, aparte, tú piensas que, sí, lo dijimos hace poco, que es el disco que más o menos escucháis es lo que prácticamente tocamos en el en el local, que es lo que prácticamente componemos. Luego se lo llevamos a Pedrito, Pedrito hace su puta magia porque es un puto crack, nos exprime un poquito más, Pedrito J. Monge nos exprime mucho más, evidentemente, pero llevamos la música que hacemos prácticamente es pensada para apabullar en el directo, y es así. Tú nos has visto en directo y has visto la evolución, porque tú nos has visto hace muchos años, e incluso conseguimos manager en un pedazo de bolo, así que fíjate, ¿sabes? Un tío se enamoró de nosotros, que está aquí sentado ahora, luego te lo puede contar. ¿Por qué? Porque fuimos, para nosotros el heavy metal en el directo tiene que ser una apisonadora, y creo que hay veces que tienes muy poco tiempo porque estás en bolos de media hora, porque tienes que telonear a, pues como nos ha pasado con Valdemar, como tienes que telonear a otras bandas, te vas hasta Galicia para tocar solo media hora, como nos ha pasado, hasta Vigo, tienes media hora para darlo todo. Entonces creemos que la música tiene que ser así, una apisonadora, tienes solo media hora, y ya en el futuro, bueno, ya meteremos algo progresivo, ya veremos, ¿sabes? En plan, pero cuando tengamos bastantes más trabajos y digamos, bueno, pues ya metemos algo un poquito más, que sonar un poquito la olla, vale, pero mientras, apisonadora, es mi...
Tienes que demostrar un poco sobre el escenario lo que estás enseñando ya en el disco, ¿no?
Sí, sí.
Y nos jode mucho esas bandas que el disco suena de la hostia y llegas, joder, te llevas una decepción increíble.
Ojalá se muere ese cabrón, tío.
No,
sin más, le dejamos vivir, pero bueno, que,
bueno, vale, pues
que vaya a verles menos gente que Evil Seeds.
Por favor.
Por ejemplo.
Nos da mucha rabia, eso sí es verdad, ¿eh?
Sí, sí.
Tenemos una lucha constante que siempre nos hemos encontrado de, pues eso, de bandas de repente no haber bajista y suena un bajo, hay coristas, suenan coristas, no hay nadie.
Ya.
De repente suena un teclado, no hay nadie. Dices, dices, ¿qué cojones pasa aquí? ¿Sabes? En plan, es como...
También una cosa que cambia yo en cuanto a la evolución que puedo ver en la banda es la seguridad que tenéis en escena, que es que os hace disfrutar más. Es decir, al principio igual te tomas las cosas tan en serio que te hace ir con unos nervios al directo, sí, increíbles, y sin embargo llega un momento en que, claro, lo puedes hacer muy bien, muy cuadrado, pero dices, esta banda no está disfrutando. Yo lo que he visto a medida que he ido viendo Evil Seeds es que me ha dado la sensación que cada vez estáis más seguros, pero a la vez cada vez disfrutáis más de lo que es estar en el escenario, ¿no? Que es algo que se va ganando con el tiempo. Es mi sensación, porque lo que es el estilo, más o menos podéis hacer lo mismo, podéis sonar más o menos bien, pero sí que faltaba igual esa soltura. Ahora mismo salís al escenario y se os ve disfrutar.
Eso es las tablas, evidentemente. O sea, al final vas tocando bolos y te vas haciendo mayor, entre comillas, ¿vale? Que somos niños todavía.
Ya lo he dicho yo.
Exacto. Sí. Pero bueno, la gente no nos ve ahora, es en plan, somos jóvenes, ¿vale? Pintado. Tenemos alguna cana, pero somos jóvenes. Pero al final la madurez te la da, lo que dices tú. Y también el cambio de chip, ¿eh? De decir, hostia, voy a salir a disfrutar, voy a darlo todo y voy a salir a disfrutar porque la gente ha pagado por vernos, está aquí por vernos, pues vamos a hacérselo pasar bien. Y yo creo que lo que dices tú es quitarte un poco que todo, al final estás siempre nervioso, quiero decir, eso hasta, yo siempre lo he dicho, el día que nos sentamos las mariposas estas que tienes ahí por salir, lo dejo. Eso es así, ¿sabes?
A ver, yo creo que en unos pocos años han adquirido una experiencia, o sea, sobre las tablas que se nota cantidad.
Pues qué bien habla.
Desde la primera vez que yo que les vi en el Bilbo Rock, en un Villa, creo, hasta la última, o sea, una diferencia abismal. O sea, nada que ver, te quiero decir. O sea, en el Villa fue un poco desastre incluso. O sea, yo así lo vi.
Puta.
Sí, es verdad. La primera vez que les vi me quedé como, pues bueno, tampoco... Pero según les iba viendo, la última vez ya fue como, hostia, colega, esto sí merece la pena, ¿sabes? Y de hecho por eso me decidí a currar con ellos. Porque es una banda que, vamos, que en directo te pasa por encima.
Lo suplico.
Y eso creo que es muy importante.
Qué importante es tener un manager que sepa defender a la banda. Y traeros, sí, a la radio, ¿eh?
Claro,
que
joder.
El camino.
Sí,
joder.
Hombre, yo lo que tengo claro es que si me he metido en este rollo es para trabajar con grupos en los que creo. Y que sé que puedo defender. Y si no crees en algo, no puedes defenderlo. Es así.
Listo. Damos fe que estamos aquí porque esto nos gusta.
Eso es, todos. Eso es.
Ah, ¿no, no cobramos nada?
Nada.
Nada. ¡Pua puta mierda! Me piro.
¿Y las mujeres?
Bueno, estamos esto por las drogas.
Eso es también, hay que ir de todo. Sexo, drogas y rock and roll nos sobra a todos.
Vale, pues bueno. Creo que no va a haber nada.
Bueno, vamos a poner algo más del disco, si os parece. Empezado con, sí, King of the Ring, que es el que abre el trabajo. Os dejo elegir ahora uno vosotros, el que queráis.
La siguiente, Stronger, por, sí, ejemplo.
Stronger con Pedro J. Monge.
Con Pedrito, eso es.
Luego un poquito de...
El mejor solo que se ha hecho nunca, el Pedrito.
Y eso lo he hecho para vosotros, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Todo un privilegio.
Hombre.
Venga, vamos con este Stronger, que además fue uno de los singles, vamos
el
a decir.
Single, sí.
De adelanto del disco. Y seguimos con Evil Seeds presentando Theory of Fear. otro pildorazo, otra muestra de lo que se esconde dentro de Theory of Fear, este trabajo de Evil Seeds que hoy presentamos aquí en La Mirada Negra, y en este tema en concreto, Stronger, pues como bien hemos dicho, solo de Pedro J. Monge, con el que habéis trabajado en los Chromaticity Studios. Entiendo que primera vez, no sé si primera vez con él o ya en el anterior EP hicisteis.
No, en el EP también estuvimos con él. Sí, sí, sí.
O sea que ya entonces ya os conocíais bien, ¿no?
Sí, sí, joder, para mí es un otro hermano del metal, es como me llevo muy bien con él, tengo mucha afinidad, y aparte que también soy fan de él, o sea, él lo sabe, yo tengo desde los 16 años que sacaron el disco, o 15 tenía, y verle en directo y de repente trabajar con él, pues hostias, es yo, y que yo creo, no solo porque te caiga bien y sea uno de los referentes, sino que es que trabaja muy bien, o sea, exprime a las bandas, por lo menos en nuestro caso, exprime mogollón, o sea, en plan te da un poquito más, que te dice, podéis llegar aquí, en plan,
que os dijo que no erais suficientemente heavies,
exacto, y eso no lo puedo soportar. Que tú imagínate las sesiones de voz, me dice, Roma, eres un marica, no llegas a esto, ¿cómo? Venga, para adelante.
Yo pensaba que la motivación en el estudio la hacías poniéndote las fotos de los antiguos miembros o algo así.
También. Tengo una diana con las fotos de los antiguos miembros y les prendo fuego, cosas así, pero bueno, eso es normal, eso es normal.
Es verdad que es muy diferente, cuando se graba un disco, plasmar lo que es la rabia que, por ejemplo, puede haber en un directo, que encima te retroalimentas con el público, es muy diferente, ¿no? Esa frialdad, que hay músicos que lo llevan mejor o peor, el tema de la motivación.
Es muy complicado.
¿A vosotros es algo que os gusta o es algo que hay que hacer precisamente para justificar que una banda esté funcionando? No hay que sacar discos, pero hay gente, ¿no?, que te dice, me gusta tanto el trabajo de estudio o más que el propio directo, ¿no? Y hay gente que casi dice, es que es una frialdad tremenda, luego el hecho de repetir tomas y repetir puede hacerse verdaderamente, pues puede hastiarte, ¿no? Realmente. ¿Cómo lo habéis llevado vosotros?
Es un proceso que te desgasta un poco, ¿no? Realmente. Sí. Son muchas jornadas, muchas vueltas, depende del tema, pues cambia muchísimo o cambia menos, ¿no? Somos igual un poco muy perfeccionistas también, ¿no? Le damos muchas vueltas a los temas y nosotros donde más a gusto estamos es en directo.
A ver, eso a cualquier músico y más de heavy metal, el que le gusta es el directo, es evidente. Pero, no sé, yo a nivel personal yo me lo paso bien en el estudio. En plan, también evolucionas muchísimo más. Es donde más evolucionas, yo creo, que es donde más te exprimes. Y tienes sesiones de 3, 4, 5 horas de voz, de grabar, de tono para arriba, tono para abajo, tono, y vas mejorando. Yo creo que desde el anterior EP, que te exprimes, y ahí dijimos, hostias, esto mola mucho. O sea, en plan, el estudio. Y hay que adaptarse, ¿eh? Porque sí es verdad que es muy complicado. Es diferente. Y cuando tienes un nivel de exigencia que quieres mejorar y ya has visto los temas, que hay que exprimirse. En mi caso, la voz, son muchas horas y acabas. Me voy para mi puta casa ya a dormir.
Siempre
porque
se alarga todo.
Sí.
Pero bueno, pues todo sea por conseguir un disco redondo, ¿no?
Y bueno, hablando de los directos, hoy tocan Valdemar en Bilbao, presentan disco en Bilbao. ¿Cómo lleváis vosotros? No sé si habéis tocado en esta nueva normalidad, porque habéis estado grabando el disco, también es verdad. ¿Y cómo lo veis, ¿no? El hecho de las condiciones que actualmente se nos ponen para realizar conciertos.
Lo puedo decir, tal cual.
Joder,
pues una puta mierda. Una puta mierda como un piano de grande, de cola. O la catedral, a ver, es que es así, ¿sabes? Para tocar heavy metal
está muy mal.
Y nos están obligando a tocar a la gente sentada, esto no puede ser, ¿sabes? En plan, porque, o sea, no entendemos las condiciones, la cultura no puede morir de esta manera, ¿sabes? En plan, yo entiendo que Valdemar tiene que hacerlo, ya lo ha hecho, aunque yo le he hablado con Cribas y Cribas era en plan, no voy a tocar ante el público sentado en mi puta vida, pues al final tienes que entrar por el aro, pero o sea, no puede ser. O sea, no lo concibo. O sea, el otro día también nos lo preguntaron en una entrevista y en plan, ¿tú tocarías en estas condiciones? Pues sí, no.
Lo que en principio era un no, ¿no? Rotundo.
Lo que en principio era un no rotundo, dices, ya, pero es que a nosotros nos mola tocar.
Viendo que se alarga, que no sabes cuándo vamos a poder volver.
Y el heavy metal te llama y te llama a los escenarios y dices, joder, pues bueno, bastante que tocar. Aunque las condiciones son pésimas, no, lo siguiente.
Habrá que adaptarse. Lo que no nos acabamos de tragar es los que todavía nos venden que está muy guay.
Sí, está súper guay. Sí.
He hecho entrevistas con gente y hay gente que te dice que es maravilloso, pruébalo. Y a ver, si yo pudiera un concierto y lo puedo ver sentado. Pero yo estoy sentado y el público se está pegando de hostia,
sí,
¿sabes?
Sí,
o sea,
sí.
Yo lo estoy disfrutando de todo el ambiente. Quiero decir que aunque yo no esté metido en el meollo, yo puedo ver el concierto sentado, que algunos te dirán, Antonio, si tú veías muchos conciertos sentados. Digo, sí, si se puede me siento, porque llevo no sé cuántos años viendo conciertos.
Exacto,
y ya.
Claro.
Pero no disfruto solo
pero
de...
Pero el ambiente,
viendo.
Todo el...
Exacto, tío. Ver a la gente haciendo mosque, es sangre y eso lo mola, tío.
Y luego, aparte lo dicho, lo que retroalimenta, ¿no? Lo que es el escenario en sí. Por cierto, que hablando de esta situación actual, miramos un poco el título, la portada... Hombre, hay que decir que ya el primer disco teníais un primer tema que se llamaba Global Pandemic. Yo digo,
premonitorio.
Y en este caso
ya avisamos.
Miramos un poco la portada.
Eso es, nosotros avisamos, ¿eh? Nosotros lo dejamos ahí, poca gente que nos escuchó y tal, bueno, nosotros lo dijimos, en plan. Igual somos un poco Nostradamus y cosas de estas. Ahí lo dejo.
Y en este caso hay que mirar la portada un poco, ver el Theory of Fear, que el miedo está ahora mismo por todas partes. Yo no sé si en el proceso de creación del disco os habéis dejado llevar un poco por la situación actual y hay algo de esto ya en este disco, si se ha hecho a propósito, o todo esto viene de antes, ¿no? Porque incluso la portada, ¿no? Yo creo que puede reflejar perfectamente lo que es este momento, ¿no?, que estamos viviendo a nivel mundial.
Pues sí, yo creo que nuevamente con este tema, bueno, sí, lo teníamos ya un poco el concepto y incluso el tema en sí desde hace pues más de 2-3 años, ¿no?
Sí, el tema lleva un, de hecho ya lo habíamos defendido en directo, o sea, sí. Lo que pasa que, pues bueno, pues una vez más nos adelantamos a nuestro tiempo y acertamos.
¿Es así?
Nos pasó con Global Pandemic, nos pasa con Theory of Fear y es así, pero bueno, porque las cosas, por muy pones una pandemia o pones lo que sea por delante, siempre es lo mismo, ¿vale? La teoría del miedo se basa en concepto tan lógico como grandes entidades, políticos, lo que sea, lo que se basan para movernos al pueblo, como si fuésemos borregos, es infundir el miedo. Y si infundes el miedo, pues la gente la tienes comiendo de tu mano. Eso es así, ese es el concepto. Que justo pega ahora, pues perfecto.
Va clavado.
Sí. Y es, el concepto es así, ¿eh? es más genérico. Es una idea que se me surgió a mí hace muchos años.
De hecho, pues, mucha gente se pensará que lo habéis puesto a cuenta de la pandemia, vamos. Sí, porque claro, sí. como ha salido justo, pero que la gente sepa que ya estaba la
canción. Sí, pero por ejemplo, luego hay un tema que se llama Stronger, que el concepto es cada día más fuerte, ¿sabes? Es como Stronger Than Ever, ¿sabes? Como que también puede salir un poco, también puede ser un himno ahora mismo a la situación, en plan, oye, vamos a salir más fuerte, porque tanto a nivel de composición, tanto a nivel musical, tanto a nivel heavy metal, hay que salir más fuerte. Por muchas hostias que nos dé la vida, hay que salir más fuerte, ¿no? Todo va un poquito unido, pero bueno, pues es así. Yo creo que hemos acertado una vez más en el...
Sí, fue uno de los lemas gubernamentales, lo de salimos más fuertes.
Sí, bueno.
Claro. Nosotros lo vamos a interpretar de otra manera, ¿no?
Claro.
Y el nadie se va a quedar atrás.
Exacto.
También, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es cierto que esto hubiera pegado en cualquier momento de la historia, porque el miedo es verdad que siempre ha estado ahí. Si no es con miedo a la enfermedad, a la muerte...
Es otra cosa.
Es por el terrorismo, las guerras, miedo al diferente, me da igual por qué motivo, eso está claro que siempre lo están utilizando. A nivel de letras, existe esa crítica, ¿no?, que a veces dentro del heavy metal alguna vez se ha achacado, que se ha dejado un poco de lado, ¿no?, sobre todo de un tiempo a esta parte, cuando llegó sobre todo el auge más del power, llegaron un poco las letras épicas y tal, parece que se perdió un poco ese concepto, que sí que hay bandas de heavy metal a nivel clásico que sí que tienen mensajes, ¿no?, en sus letras reivindicativos o de otra índole, ¿no? Vosotros, podemos decir que hay contenido dentro de esas letras que os gustaría que se entienda, se interprete el mensaje.
Sí,
sí, absolutamente.
Absolutamente. ¿Sabes? Es como, es así. Es que yo el concepto de la música que tocamos me viene del un poco más de la base del rock and roll. El rock and roll siempre ha sido transgresor, va a la contra. Yo creo que nosotros, el heavy metal, yo entiendo que a la gente le guste hablar de dragones y cosas de esas. Me parece muy bonito.
Dragones, cerveza, mujeres...
Yo lo entiendo, sí, es muy bonito. Yo también he leído El Señor de los Anillos, como muchos otros heavy, ¿me entiendes? Pero a ver si me entiendes. El concepto de ser un poquito más transgresor, yo creo que eso también lo pillo yo del thrash, que tanto me gusta, ¿no? El thrash también tiene ese rollo político, antisistema. Y yo creo que el heavy metal igual ha perdido lo que dices tú, ¿eh? Tanto power y tanta dulzura, yo creo que en el heavy metal, para mí, como que no pega, ¿sabes? En plan, aunque me gusta también el power metal, pero creo que tiene que ser un poquito más reivindicativo. Es mi concepto, ¿vale? Como yo soy el que escribo las letras, os las coméis y a tomar por el culo. Así os lo digo. Pero es así, yo creo que tiene que tener un poquito de mensaje, ¿ya? Tanto Theory of Fear como Stronger, como
Against All Gods,
¿sabes? En plan,
solo contra los dioses que no sean del metal.
Estamos contra todo tipo de dioses que nos toquen los cojones. Y los dioses del metal están... No nos tocan los cojones, ¿vale? Los dioses del metal nos apoyan.
Eso es
reivindicativo ante todo tipo de religiones. Nosotros no nos claudicamos, por así decirlo, ante ningún tipo de dios. O sea, es realmente...
Solo ante Satán.
Satanás, exacto, pero es un ángel caído, creo, así que...
Es colega.
Y es colega, ¿sabes? Satanás solo sigue a las bandas de heavy metal, como nosotros.
Luego, hay que decir que la gente no se haga una idea de que si es una banda de puro heavy metal que repetís esquemas una y otra vez. Es que cada uno de los temas... tienes o aquel, ¿no? Tenéis canciones más elaboradas, canciones más densas. Por ejemplo, no sois un grupo en principio de baladas, pero está No Plan B, que es un poco más densa, más Black Sabbath, tal vez.
Sí,
más,
sí.
Pero luego sí que es verdad que estalla además al final de la canción de una manera absolutamente brutal. Es decir, heavy metal puro, pero dentro de esa pureza hay posibilidades de hacer cosas diferentes.
Claro. Sí, yo por ejemplo soy muy fan de bandas. Ahora que has dicho No Plan B, el concepto de Sabbath está claro. Yo soy muy fan de Black Sabbath y por ejemplo luego intentar terminar los temas rollo, pues como los cambios que pega Metal Church o los cambios que pega Sabotage o cosas de esas, que es en plan, que el tema no sea denso todo el rato, sino en plan, voy a intentar contar una historia. Y creo que luego si pillas la letra y lo lees, dices, hostia, lo entiendo. O sea, sé por qué quieren pegar ese cambio.
No es nada lineal, ¿no? Como...
sí, sabes, en plan, que los temas, hay temas que tienen que ser más a machete, pero por ejemplo ese que has dicho, pues oye, creo que tienes que contar una historia. Contando una historia tienes que dejarte llevar y decir, ¿a dónde acabas? Pues... puta locura, ¿no? En ese tema en concreto.
Sí, se nota que cada uno de nosotros tenemos unas influencias bastante diversas, ¿no? Entonces, pues cada tema sí que tiene pequeñas pinceladas, pues más incluso al progresivo, al thrash, a ese toque oscuro de Sabbath, más al power, ¿no? Cada tema sí que tiene... pues, y es un poco lo que intentamos transmitir, ¿no? También esos pequeños detalles que me alegro de que los captes.
En concreto, ¿No Plan B de qué nos habla? No hay Plan B.
No Plan B es un concepto, situamos al protagonista, en este caso al oyente, en plan, en un futuro no muy lejano, en el que realmente ya no hay Plan B, que es en plan que la Tierra se va a... Es un poco un mensaje de lo que estamos haciendo con la Madre Tierra, en este caso. Y se sitúa en un futuro en el que ya no hay vuelta atrás. Es en plan, mucho que decimos del... no, es que hay que no sé qué. Va a llegar un momento en el que no va a haber ni Plan B, ni Plan C, ni la madre que parió. O sea, ya es en plan, vale, se va todo a pique. Uh-huh. Es en plan, entonces te situamos en esta situación. Entonces te está contando, es en plan... fíjate, todo lo que tenías y... has dejado que muera. Entonces, al final, lo que hace el tema es en plan, llega la hora cumbre, apocalipsis, póngalo como quieras, ¿sabes? En plan, llámalo como quieras, pero se va todo a pique. Y es así, es en plan. ¿Y qué es lo que hace la Tierra? Reiniciar. Creo que tuvimos un tema parecido que se llama Worst Plague Must Die, que es en plan el anterior EP, y sí. El concepto es parecido, que es en plan, la peor plaga para mí somos nosotros. Es decir, la Tierra va a llegar un momento y nos va a decir, oye, lo voy a eliminar, me reseteo, y empiezo de cero. Ese es el concepto de No Plan.
Igual es lo que está pasando ahora mismo la Tierra.
Bueno, desde luego alguien diría que algún día nos acudirá como un saco de pulgas.
Exacto, exacto.
Exactamente igual. Bueno, y hablando de lo que es la mala hostia, la mala baba, en el final del disco, en la parte final, hay temas ya con títulos tan explícitos como Liars with Blood o To Hell with It All, ¿no? O sea, sí. Que ya es ir rematando el disco con igual los temas, no sé si más agresivos a nivel de letra o de los más, ¿no? Ya, porque... Liars with Blood, por ejemplo, no sé si va dedicado, porque puede, no me he revisado las letras, pero se me puede ocurrir mucha gente, ¿no? Puedo meter a mucha gente en ese saco.
Puedes meter a mucha gente, deberías meter a mucha gente.
Meteremos a mucha gente.
Sí. A ver, el concepto es que pase lo que pase, el ser humano como tal, estamos manchados de sangre. El concepto es más histórico, por así decirlo, y es como sitúes la situación en el momento de la época, lo que sea. Antes de Cristo, si crees en él, lo que tú quieras, ¿de acuerdo? ¿Sabes? Siempre tendemos a las guerras, siempre tendemos a matar al prójimo, al hermano. Y el concepto es ese, que es en plan, pase lo que pase, estamos manchados de sangre. Nosotros somos una herencia de lo que ya ha pasado. Entonces es como, la tierra ya está manchada, entonces son como capas de sangre que estamos andando sobre capas de sangre. Ese es el concepto, pero bueno, yo soy así, es que es heavy metal, tío. ¿Sabes? En plan, sangre y cosas de esas.
Y bueno, no se puede decir que no haya amor, porque hay una canción de amor, aunque sea la muerte.
Exacto. Ese concepto es un poco diferente también porque, bueno, antes me has preguntado por To Hell with It All, la voy a explicar también.
Sí.
To Hell with It All vino, se me ocurrió porque el concepto es mandarlo todo al infierno, ¿de acuerdo? Es como mandarlo todo a la mierda. El concepto es que aquí el amigo Tello estaba pasando un momento muy malo, ¿de acuerdo? Y me vino al pelo. Es el típico momento en el que lo estás pasando mal a nivel personal, lo estás pasando mal en el curro, etc, etc. ¿Qué es lo que mi concepto cuál es? Cuando lo estás pasando mal, no continúes, mándalo todo a tomar por el culo y reiníciate. En plan, intenta ser feliz de otra manera. En plan, no te quedes en un sitio con una persona que no sabe si eres feliz. Que no, tío, mándalo todo a tomar por el culo. Ya hablamos de amigos, hablamos de pareja, hablamos de trabajo, hablamos de lo que sea.
Es aplicable un poco a
lo que quieras. La canción te habla de eso. Mándalo todo a tomar por el culo, reiníciate, ¿sabes? Aprende tus errores y sé feliz, tío, de la manera que sea. Rómpete el cuello con heavy metal y que le den por el culo a todo.
Es un tema más muy directo con el que solíamos abrir todos los conciertos.
Sí, sí, sí.
Porque un poco te pone en ese estado, ¿no? De un poco de casi cabreo.
Claro, eso sí.
Energía, ¿no?
Ese concepto.
Y bueno, y luego lo que he dicho, la canción de amor, ¿no? Lover of Death, entre comillas.
Sí, ¿eh? Bueno, a ver, el concepto es... Soy muy fan de los cómics y cosas de estas, y un amigo mío me dijo, tienes que leer este cómic, y es el... Te vas a decir, joder, pues vaya concepto, ¿no?
No parece.
Pero bueno, el concepto habla de... Es el origen de... Seguramente conocéis todos, porque sois más frikis que Dios. Thanos, ¿sabes? En plan el
yo no soy tan friki.
God of War.
Thanos, el de Marvel, ¿sabes? Ajá, el del chasquido,
sí,
de...
Sí.
Pues bueno, es el concepto de, ¿no? Es un personaje que está enamorado de la muerte y la muerte le pide muerte. ¿Y qué es lo que hace? Pues matar a todo el mundo. Entonces ese concepto, ¿no? Me gustó mucho el concepto de una persona que está enamorado de la propia muerte, ¿no? Que es como... ¿Y la muerte qué es lo que te pide? Pues muerte. Entonces él en tu cabeza dices, pues lo hago y ya está. En plan, y me gustó mucho el concepto y pues hice una canción. Así soy.
Es el tema igual un poco más extraño de todo el disco.
Sí, ¿no? es más raro. Es más,
es un tema bastante antiguo. Igual tendrá ya 5 años, una cosa
sí.
Así. No lo habíamos incluido en el anterior EP. Porque no...
Porque nunca, terminábamos de que estuviese perfecto, ¿sabes? En plan, joder, pensamos, no sé qué. Sí, es verdad que es un tema mucho más denso. Es en plan, para acabar el disco yo creo que ya dices, bueno, voy a escucharlo, es más evolución, hay para arriba, para abajo, es más montaña rusa.
Está bien, dejar un contrapunto en la parte final del disco. Además,
sí.
Siempre... Bueno, el primer y último corte siempre me parecen claves. Me parecen claves, bueno, en cualquier disco, ¿no? Luego hay buenas canciones también, pero está claro que el primero y el último corte, la primera sensación y la última que te queda, siempre me ha parecido... Que si no existe eso, o sea, si no tiene algo especial, parece que el disco no termina de estar completo. Sois, habéis hablado, ¿no?, de que era un tema pues que tiene tiempo, que no lo habíais terminado. ¿Sois de dejar canciones fuera? ¿Tenéis canciones que se os han quedado fuera del disco? Lo digo porque son 9 cortes, al final también muy en plan lo que ha sido toda la vida, ¿no? Un disco más o menos de los clásicos del heavy metal, ¿no? Que hubo un tiempo que se metía mogollón de canciones casi de relleno. Cuando llegó el CD se aprovechaban los 70 y tantos minutos.
Nah, sí ha habido cortes, ¿no? Que se han quedado fuera porque el concepto igual no está muy maduro, ¿no?
O sea, no están acabadas.
Exacto. Entonces, pues bueno, hasta que no
es
está...
Que somos muy exigentes, también te lo digo. Le damos muchas vueltas. Hacemos, componemos, autoproducimos... Hasta que digamos, hostia, este tema va a funcionar en directo. Sobre todo la idea es, ¿este tema va a funcionar en directo? Sí, pues entonces para adelante. Pues en plan, no podemos meter un tema de relleno, como pueden hacer otras bandas, que todos sabemos que el tema es de relleno, porque lo hueles y dices, madre de Dios, ¿sabes? Pero no.
Bueno, y de cara al futuro, ¿qué planes tenéis? Porque nunca digáis nunca, y habéis hecho bien en lo de los directos. Bueno, no hay que cerrar la puerta. Yo sí que he dicho que, en principio, nunca voy a ir a un concierto en estas condiciones. De hecho, yo ya doy por hecho que el concierto de Tarja, voy a dar por hecho que es el último de mi vida, por si acaso. Luego, si vienen más, pues iré. Pero en estas condiciones, a ver, puedo ir en un momento dado como informador, igual incluso más para otro medio que para el mío propio. Eso sí que lo he planteado. Pues bueno, pues también, si no lo vives, pues tampoco lo puedes contar realmente. He ido a ver un concierto de Holograma y solamente fue para dar fe de que era tan malo o peor incluso de lo que
cierto.
Pensaba.
Sí, estuve allí.
Ahí estuvimos.
¿En el de Dios?
Joder, terrible.
Ay, Dios.
Bueno, fue lamentable.
Pues era peor de lo que me imaginaba.
Bueno, yo fui a ver a Ripper. Yo te lo digo ya.
¿Te salió 4 canciones?
Pues, bueno, pues mira, 4 canciones que me llevé.
Pues, por ejemplo, es un concierto al que yo, por ejemplo, pagando una entrada, no hubiera ido. Pero dije, bueno, tengo esa posibilidad de acreditarme y por lo menos dar fe de lo que me voy a encontrar, porque también es verdad que las cosas hay que vivirlas para saber exactamente.
No, está claro.
Si la idea que tenías era como era, ya digo, es que es incluso peor de lo que me imaginaba.
Sí, sí.
En este caso, los conciertos como se están haciendo actualmente, pues no, la verdad es que no lo sé, porque no he estado en ninguno y en principio no voy a estar en ninguno, ni voy a, por lo menos si voy.
¿No estabas en el de Rafael? No, pensaba que estabas. Había 5.000 personas, ¿no?
Yo pensaba que venía esta tarde.
En la fila no vimos.
No, pensaba, verdad, que estaba en primera fila, no mire para atrás.
Pero bueno, en principio sí que podría haber alguna presentación del disco, sí que os lo estáis planteando.
Sí, justo, mira, justo lo hablamos ayer, porque nos da rabia no poder tocar. Es que es lo que te he dicho antes, nos da muchísima rabia no poder tocar. Y no poder presentar estos temas, en plan, porque al final, ¿cuándo vamos a poder tocar? Es que nadie te está diciendo una fecha, en plan, Oye, ¿pero cuándo vamos a poder tocar? ¿En enero? O sea, febrero, marzo, abril, mayo, junio, pero ¿cuándo? ¿Sabes? En plan, ¿se están anunciando festivales? ¿Se van a poder hacer los festivales?
No.
No.
Se están anunciando festivales y no se va a poder saber. O sea, es que es acojonante.
A día de hoy es imposible saberlo.
No se van a poder hacer, Antonio.
Yo de hecho, desde que empezó la pandemia, cuando se dieron las condiciones en las que, tal y como se estaba tratando un virus, digo, bueno, no soy especialista en virus, pero todos sabemos que están ahí, que llevamos con ellos no sé cuánto tiempo, uh-huh, y que incluso son necesarios para la vida. Digo yo que esas pequeñas nociones las sabemos. Y yo creo, digo, a ver, con estas condiciones, si no es este virus, será otro. Y si no, vendrán cosas nuevas. O sea, es imposible. Y luego las vacunas, está claro que, por ejemplo, la gripe no la erradican. Incluso gente que se vacuna de la gripe ha muerto de gripe. O sea, quiero decir que es evidente que ni siquiera eso va a ser una salvación. Entonces dices tú, bueno, si nos ponemos así por el tipo de virus que es, yo es que no me imagino un futuro diferente, salvo que un día cojamos y digamos, venga, convivimos con ello y como toda la vida, el que en época de gripe o en época de virus, que el que vaya por ahí y se contagia, pues ya sabe que...
Acabaremos,
pues,
conviviendo con ellos, fijo.
Es que no, es lo no. que entiendo yo, que es la única manera en la que veo posible recuperar la vida anterior, si es que, tanto se habla de volver a lo anterior. Ahora, yo también os digo que creo que lo anterior no va a volver porque el crack económico va a ser tan brutal que habrá que reinventarse esto. Espero que sea para bien. Vamos a ser optimistas. Yo no... Tengo que decir que no lo... ¿Quiero serlo?
Tú no lo eres, ¿eh?
Yo no lo soy, pero quiero serlo. Pero me equivoco muchas veces y además, yo qué sé, pues igual mi opinión pues no debe ser demasiado tenida en cuenta. Tengo la mía, pero tampoco... Es verdad, es que tengo mi opinión, pero tampoco significa más que la de nadie. Por supuesto, hay gente que sabe mucho, que por cierto también se equivocan, los que saben mogollón.
Claro. Sí, que no se equivoca nadie.
Pero bueno... yo soy bastante pesimista porque a ver cómo se recupera todo este parón, toda esta situación, todo esto a nivel económico. Evidentemente va a haber un cambio que vamos a ser optimistas y vamos a pensar que puede ser para mejor. Lo veo complicado, pero bueno, puestos a soñar, pues soñemos. Está claro que la vida anterior no va a volver. Y claro, la forma de funcionar, por lo menos a nivel de conciertos, como se funcionaba anteriormente, es directamente convivir con ello.
Es que no va a quedar otra. O sea que, no sé.
Es la única manera, macho.
Eso es lo que pensamos aquí y bueno, me alegro que estéis de acuerdo. Luego ya veremos. El tema es que yo por lo menos pues estoy muy agradecido de que hayáis venido hoy hasta aquí, hasta la radio, que pueda verle la cara a la gente, ya es algo que me da una alegría tremenda, y poder estar por lo menos aquí durante el tiempo que ha durado esta entrevista como toda la vida hemos estado. Ya tenemos una mampara adelante que la teníamos de antes.
Eso es. Ese que decía la gente, ¿sabes? Que no nos estamos viendo, ¿sabes? Nos estamos viendo, pero hay seguridad, ¿vale? Vamos a decírselo al ministro y a compañero.
Pero yo ahora mismo me encuentro como, pues eso,
como siempre.
Como siempre. Igual que cuando cojo la bicicleta y me voy por ahí y ya, bueno, cuando han hecho el confinamiento perimetral ni lo he respetado ni leches, pero de forma general.
Lo quien de lo, tío. Joder, la latitud, tío.
No, pero de forma general me daba por coger la bicicleta cada vez más porque precisamente es como tenías la sensación de que, bueno, de que era una situación normal. Y ahora en este caso, pues estar aquí con vosotros esta mañana de sábado me ha producido un poquito lo mismo. Y se agradece que haya un poco de normalidad porque todo lo que hay ahí fuera no lo veo ni medio normal.
No.
No lo era antes, ¿eh? Tampoco creo que lo fuera antes, pero era lo que estábamos acostumbrados, vamos a decir. Pero es que ya lo de ahora ya no es ni que nadie me hable de nueva normalidad porque no es ni medio normal lo que estamos viviendo.
Pues no te queda nada, macho.
No, ya.
El 2021 nos viene gordo, ya te lo digo yo.
Y el 22 y el 23.
Ya 22, joder, me cago.
Macho, está jodido.
Ya veremos. Ya veremos, algo tiene que pasar, algo tienen que hacer.
Sí,
algo,
joder, algo tiene que cambiar.
Algo tiene que ocurrir, evidentemente, para bien o para mal. Pero bueno, que nadie os corte a vosotros el trayecto con vuestra banda, con Evil Seeds.
Por favor, no lo van a lograr, ya te lo digo. Peores mierdas hemos comido ya, así que hemos estado muy abajo, así que esto va solo para
lo más yo. Importante sobre todo es que les dejen, vamos, que les dejen presentar el disco como merece, ¿sabes? O sea, porque la gira que teníamos preparada para toda España se ha caído entera, evidentemente. Y claro, eso es lo más importante ahora mismo. Que se pueda, o sea, que vuelvan a haber condiciones para que puedan presentar el disco como merece. Porque un disco así tiene que ser presentado, ¿sabes?
Es que también
no es un disco para que toquen en Basauri, en Santurce y en, yo qué sé, en Amoroto, tío.
Con todos nuestros respetos a Santurce, Amoroto.
Que hemos tocado.
Preciosos pueblos. Pero te quiero decir que esto se tiene que presentar en Barcelona, en Madrid, o sea...
Y además con aforos limitados, que evidentemente para cuadrar las cuentas también es una cosa que uno se plantea. ¿Dónde vamos en el futuro? ¿Conciertos para un público selecto que pague una entrada más cara y que ya, entre la crisis que hay, que la gente va a tener menos dinero?
No.
Claro, es que...
Hoy en día, con que vengan...
Eso es,
pero, bastante.
Estamos los que montamos conciertos como por encima subir los precios, ¿sabes? O sea,
es imposible. Sí. ¿Sabes? A ver, 50 pavos por
hora. Ya venía poca gente antes, imagínate ahora.
Si tampoco bajan los alquileres de las salas, pues...
Los alquileres de las salas sí que se están ajustando, ojo, ahora mismo. Sí. Lo que pasa es que, claro, con las condiciones que hay, que son putapénicas, te quiero decir, o sea, sí, con la gente sentada, tal,
no,
sin,
puedes meter,
sin beber, pues...
Tampoco les queda otra porque también están subsistiendo, ¿eh? Si no, muchas salas tendrían que acabar cerrando.
Pero nadie te organiza una gira hoy en día, se viene desde Suecia, te organiza dos meses, nadie, no hace nadie.
De hecho, nosotros tenemos el bolo abierto con Striker en agosto,
sí,
pero claro, está abierto
lo íbamos a haber hecho el agosto.
El año pasado.
Eso es. De este año.
Fíjate.
Se ha tenido que regular a agosto del año que viene. Pero
es que,
claro,
fíjate, estamos presentando el disco en diciembre, que es un ejemplo claro, y nosotros empezamos, entramos en estudio en marzo. O sea, fíjate todo el tiempo que hemos perdido de producción, porque claro, no podíamos venir, no podíamos ir al estudio. Claro. O sea, es que todo se ha alargado una barbaridad.
De hecho, estaba previsto que saliera en septiembre, porque yo recuerdo que me llegó la noticia de que iba a salir en septiembre.
Sí, claro, sí. Si el concepto era en plan, bueno, en verano lo tenemos casi todo hecho, en verano detalles, no sé qué, hablamos tal, teníamos la distribuidora con Paco, también con Thunder Steel, yo, bueno, está todo cerrado, venga, no sé qué. Fíjate hasta dónde hemos tenido que alargar.
Y las fechas de presentación estaban cerradas ya para septiembre, octubre.
Claro, si teníamos fechas en...
Claro.
Pero bueno, claro, vamos a hacer.
Es lo que hay.
Bueno, pues por mi parte un placer de haberos tenido aquí. Y nada, si me deja algo fuera de entrevista que queráis añadir, lo podéis añadir para terminar. Tanto a Evil Sheets, como vamos a decirlo, a Unai Demaño, de su booking nuevo, Endemonium Booking. Vamos a hacerle un poco también de... ¿no? habrá que llamar a las cosas por su nombre, ¿no?
Ahí.
Y lo dicho, pues un auténtico placer. Os deseo, por supuesto, lo mejor. Sueño con veros en directo de nuevo alguna vez, igual solo de pensarlo casi lloro.
Fíjate, ojalá, lo que os digo. Joder, qué bonito.
Solo de imaginarlo, ojalá, veros en directo como hay como siempre os hemos visto en directo. Y por mi parte, pues lo que queráis añadir para terminar, que se haya podido quedar fuera de la entrevista, lo podéis decir ahora y luego me elegís un tema que queráis del disco.
Vale. Pues nada, para todos los que os estáis escuchando el disco, si lo que buscáis es una ración de puro heavy metal y un bofetón en tu cara, escucha el disco, escucha Theory of Fear de Evil Seeds, porque somos pocos los que intentamos ya defender heavy metal, hay muchas bandas, pero poco de este estilo, yo creo. El otro día nos recibió, si quiero dejarlo claro, porque nos gustó muchísimo una crítica que nos llegó de Rusia, que es en plan que somos una banda de heavy metal de este siglo. Creo que es un muy buen resumen de lo que hacemos, que es en plan un heavy metal con tintes clásicos, pero más moderno, y creo que eso es lo que hay que intentar seguir. Creo que hay pocas bandas ya haciendo esto, muy pocas, somos muy poquitas. Y eso, pues escuchadnos, por favor, buscadnos, intentar comprar el disco, yo que sé, hacer algo, tío.
En plan, póntelo en Spotify, por lo menos.
Póntelo en Spotify, danos, yo que sé, que sea un céntimo cada mil bits, si es que es una locura, ¿sabes? En plan, es que estamos mendigando por un céntimo, ¿sabes? Es que es como...
Y dos premoniciones ya, pues si queréis estar al tanto de la tercera, en la que venga.
Sí, o... en el siguiente álbum, pues igual, no sé, me adelanto algo nuevo, pero yo soy así, ¿sabes?
Una invasión alienígena.
Por ejemplo, ¿sabes?
Yo la estoy deseando ya, porque es que esto me aburre ya.
A ver si lo arreglan esto.
A ver, a peor no vamos a ir, ya te lo digo.
Con lo de los monolitos me había ilusionado. Digo, cabo, y están poniendo monolitos por todas partes, yeah. Son mensajes del espacio, pero no.
A ver, a peor no vamos a ir, ¿eh? Así que da igual. Ya que vengan, tío, ya por lo menos por experimentar algo nuevo.
Aunque sea una broma, pero que vengan, aunque, yo que sé. Bueno, ¿y qué ponemos? ¿Qué tema queréis que pongamos?
Pues vamos a poner Inside the Viper Net, que no hemos hablado de ella. Y también es un tema muy especial para mí, porque es ese odio del que hablamos. Pues va dedicado a todos esos hijos de la gran puta, ¿de acuerdo? Que han formado parte de mi vida y gracias a Dios ya no formáis parte de ella, ¿de acuerdo? Pero quiero que sepáis que vuestro odio alimenta la ira que me da el poder para hacer este pedazo de temas de heavy metal. Gracias.
Cabo, tío, si hubiera tirado por ahí en la entrevista, teníamos audiencia fijo, ¿eh?
Hombre, seguro. Acabamos en Sálvame o algo, seguramente.
Bueno, eso lo dejamos para... Yo me quedo con... Vamos a quedarnos con el discazo que tenéis.
Vale, eso
y
eso.
Gracias a esa gente que ha sembrado ese odio en ti, si ha servido para que creéis estas canciones.
Sí, sí, y, ¿no? Que venga más gente de esa, ¿vale? Hay, o sea, en plan, el odio...
Hay que estar agradecido a veces hasta a los enemigos, que nos hacen como...
Por somos. Dios, eso sí, es así. ¿No? Eso es lo que te hace estar vivo, tío. Hazme caso.
Venga, pues hasta otra.
Venga, chicos.
Gracias. Bueno...
Pues ha estado sonando la música de Evil Seeds, invitados hoy aquí en La Mirada Negra, y seguimos con el nuevo trabajo de MSG, Michael Schenker Group, que editará un nuevo disco el próximo mes de enero del inminente año ya, 2021. Nos queda como un mes para la edición de este trabajo discográfico. Nos vamos a quedar con uno de los temas que de momento tenemos de adelanto de Immortal, que es el título del mismo, que es este Drill to Kill, que va a sonar a continuación, donde nos encontramos con las colaboraciones de Ral Shepherds en de Primal Fear, y también nos encontramos con la colaboración de Derek Serinian. Así que con ello os presentamos hoy aquí en La Mirada Negra el nuevo trabajo de MSG, Michael Schenker Group. Así es como suena. Recuerda esas colaboraciones, Derek Serinian y Ral Shepherds. Ahí está Michael Schenker Group, nuevo trabajo discográfico del grupo del legendario guitarrista alemán, Michael Schenker. Seguimos con lo nuevo de Iron Savior, Skycrest es el título del nuevo trabajo discográfico de la banda de Piesiek y compañía. Heavy metal de primera categoría garantizado, como bien vas a poder comprobar en este tema que ya escuchas, Soul Eater. Skycrest, lo nuevo de Iron Savior, sonando ahora para ti en La Mirada Negra.
Sleep and then repeat.
Pues 42 minutos para llegar a la una del mediodía. Hemos hecho ese pequeño homenaje a Leslie West. Hemos tenido extensa entrevista, yo creo que interesante, con Evil Seeds para presentar su nuevo trabajo discográfico. Un par de novedades, las que acabamos de escuchar ahora mismo, con Michael Schenker Group y con Iron Savior. Y ya suena la sintonía de noticias y efemérides, que bueno, dentro de las noticias sabéis que suele venir alguna novedad que vamos a compartir con vosotros y disfrutar, y luego pues llegarán las efemérides para conmemorar pues esos acontecimientos, aniversarios, porque sé que se cumplen en estos días, porque es lo que toca como sábado que es, y damos la bienvenida a Sergio. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, bueno, buenos días a todos.
¿Qué tal la Navidad?
Bueno, bien.
¿Bien?
Sí, ¿se puede? Sin más.
Se puede decir que bien.
Sí.
Pues me alegro, y lo que te dije la semana pasada, que dejaba la puerta abierta por si acaso a que pudiera venir alguna entrevista, aunque en principio no era la idea, pero cuando alguien me dice, oye, que es el día que nos viene perfecto, yo es que este programa está abierto para ello. O sea, que lo tienen muy muy sencillo, solamente me tienen que presentar su música y mostrar interés por pasarse por aquí. Y yo encantado, y en estos tiempos en los que no nos quieren dejar encima que nos veamos cara a cara, no sabes la alegría que me hace tener un grupo aquí en los estudios.
Y un rato divertido, además.
Para mí un rato muy agradable, por lo menos muy agradable, la verdad. Y se echa de menos, ¿eh? Antes había era más habitual que vinieran más bandas por nuestros estudios, pero todo esto también de la pandemia pues ha parado un poco eso. Estuvimos un tiempo que también pues nosotros mismos, evidentemente ante lo que nos contaban, decidimos no llamar a bandas para que vinieran a los estudios, ¿no? Vamos a esperar un poco a que esto pase. Y como no pasa, pues hemos decidido que habrá que tendremos que relacionarnos de esta manera, teniendo en cuenta que hay supuestamente un virus por ahí. Así que lo dicho, para mí ha sido un auténtico placer, y bueno, pues un poco hay que decir que dejé esa puerta abierta y como ni que fuera premonitorio, ¿eh? Al final hemos tenido entrevista aquí este sábado. Y ahora lo que sí que contábamos era con tu presencia, que siempre agradecemos, Sergio.
Bueno, pues sí, yo estoy aquí desde que me invitas y hasta que dejes de hacerlo.
Hasta el día del juicio.
Hasta que dejes de hacerlo.
Pues encantado, Sergio.
Pues bueno, pues empezamos con las noticias y vamos a empezar precisamente por Leslie West, que yo creo que ha sido quizás la noticia de la semana, el guitarrista, vocalista y miembro fundador de The Mountain, que como decías, pues falleció el pasado 23 de diciembre a los 75 años por una parada cardíaca, perdón.
Sí, yo tenía apuntado 22 de diciembre.
Bueno, puede que sea el 22,
vale,
bueno, ya sabes.
Igual fue al filo de la medianoche.
Sí. No, pero bueno, a veces... igual la noticia la conocemos aquí el 23 y realmente ha sido el 22 en Estados Unidos.
Pues bueno, que vaya por delante, igual me he equivocado. Y...
No, igual me he equivocado.
Bueno, ya. 22 o 23.
Esta semana. y bueno, pues de una parada cardíaca, horas después, además de que su familia pidiera oraciones por él en las redes sociales. Quien confirmó la noticia fue Dean Guitars, la empresa de guitarras de la que... Leslie West era endorser, y bueno, pues lo hicieron con un breve comunicado en el que decían que con gran pesar estamos tristes al conocer el fallecimiento del artista de Dean y parte de la familia Dean, Leslie West, legendario y único en su género, descanse en paz. Leslie West nació en Nueva York en 1945 y alcanzó la fama internacional en 1969 como guitarrista y cantante fundador, como decía antes, de la banda Mountain. Y es que fundó esta banda en 1968 junto con el baterista N.D. Smart, el bajista Félix Pappalardi y el teclista Steve Knight. La banda obtuvo un gran éxito con el single Mississippi Queen, que apareció en su álbum debut Climbing, que se publicó en 1970 a través de Sony, y en el que ya aparecía Corky Lane como baterista, que ya había sustituido a Smart. Esta canción, Mississippi Queen, fue el mayor éxito de la banda dentro de las listas de ventas en Estados Unidos, y posteriormente, se presentó en Woodstock en 1969 y se disolvió tras 2 años de éxitos. Tuvieron luego varios reencuentros, uno en 1973, posteriormente también en 1985, 2 años después de que el bajista original fuese asesinado por su esposa, por cierto. Y desde entonces pues tuvieron una actividad muy esporádica, y su último trabajo fue un álbum de versiones de Bob Dylan que se publicó en 2007. En sus últimas décadas de actividad también Leslie West colaboró con muchos guitarristas, podríamos decir, por ejemplo, Peter Frampton, Zakk Wylde, Joe Bonamassa, Johnny Winter, Slash, bueno, y un larguísimo etcétera, Brian May, y también con cantantes míticos del heavy metal como Ian Gillan de Deep Purple y Ozzy Osbourne. En 2015 publicó su último disco en solitario, y hay que decir que a pesar de su irregular carrera, que podríamos decir, la influencia de The West ha sido enorme, porque entre sus fans más ilustres está, por ejemplo, Eddie Van Halen, que en su día explicó que aprendió mucho estudiando sus técnicas, Jimi Hendrix, Randy Rhoads o John McLaughlin. También fue, vamos a decir, maestro de Martin Barre, de Jethro Tull, que aplicó algunas de sus enseñanzas en algunos de los discos más míticos de la banda británica. O también Ritchie Blackmore, que aseguró que su influencia fue vital en el disco de Deep Purple, In Rock. También influyó en The Who, y ya que, bueno, le regaló a Pete Townshend una Les Paul Junior, que moldeó su sonido. Y bueno, pues entre la cantidad de impresiones que ha habido al conocerse su fallecimiento, pues también se ha pedido conocer la opinión de Dee Snider, el líder de Twisted Sister, que estaba ahí, que no me salía, y que dice que Leslie West y Mountain, comunicó Dee Snider, que Leslie West y Mountain son uno de los padres fundadores del heavy metal, que su estilo explosivo y potente de tocar la guitarra y sus proféticos solos ayudaron a definir el género, y que además de ser muy influyente en el heavy metal, también lo fue en el hip hop. Y es que su canción Long Red ha sido sampleada por más de 750 artistas o pistas de hip hop, incluyendo a Public Enemy, Kendrick Lamar o Jay-Z, entre otros. Pues bueno, como digo, ha habido muchas reacciones a la muerte de Leslie West por infinidad de estrellas del rock y del metal, entre los que he dicho también los guitarristas anteriores, pero también gente como Geezer Butler, como David Coverdale, como Joey DiMaggio, como Rudy Sarzo, otro larguísimo etcétera podemos encontrar ahí. Leslie West, de hecho, en los últimos años había luchado contra varios problemas de salud. A principios de la década de 2000 sufrió un cáncer de vejiga. En 2011 le amputaron la parte inferior de la pierna derecha debido a complicaciones de la diabetes. Y aún así, pues ha llegado hasta estos 75 años en los que una parada cardíaca se la ha llevado.
Pues bueno, pues el homenaje que hemos hecho al principio del programa con un álbum que yo recomiendo a cualquiera, ¿eh? Es uno de los últimos, el penúltimo de hecho en su carrera, Still Climbing, que además tiene ese guiño al primer trabajo de Mountain. Y tiene otro guiño al primer trabajo suyo en solitario que se llamaba Mountain, que es que precisamente el tema que has mencionado, Long Red, pues lo revisa aquí también él mismo en este tema. Y bueno, no sé si he dicho que hay colaboraciones también del propio Snider, que también has mencionado, hay colaboraciones en este disco. Me parece un discazo, lo he repasado precisamente con su fallecimiento y me parece un tremendo disco. No voy a decir que sea un fan tremendo de Mountain ni de Leslie West en general, pero este disco, por ejemplo, que me llegó en su día, sí que lo he disfrutado muchísimo, y sí que es verdad que te paras a repasar un poco todo lo que ha sido y parece que siempre se van los mejores, porque joder, cuando se va una persona que realmente está en los inicios de todo esto, porque si recordamos, por ejemplo, su actuación en el Woodstock del 69, ellos eran los más salvajes que había allí, y lo que tú has dicho es que son influencia hasta de The Who, o sea, son la influencia de la influencia.
De bandas anteriores.
Es que eso es.
Su influencia de bandas anteriores.
Influencia de influencias, ¿no? Esa frase hecha, influencia de influencias, pues Leslie West es una influencia de influencias, y sin embargo es curioso que tampoco ha sido o no es, en principio, vamos a decir, las bandas más que más prototípicamente se te vienen a la cabeza cuando hablamos de lo que es la gestación del heavy metal, pero hay que reconocérselo.
Repasando también todo esto, pues hay declaraciones suyas, entrevistas de los años 80, en las que él dice que técnicamente no es un buen guitarrista, pero que sí que tenía un sonido especial. Decía, tú pones a los 100 mejores guitarristas ahora de rock y de metal, y o bueno, cuando él empezó, ponías a los 100 mejores y a lo mejor él no era uno de los mejores, pero era diferente, porque dentro de esos 100, 98, 99 sonaban igual. Y él, aunque técnicamente no era tan bueno, sonaba diferente, y eso es con lo que te quedas, con lo que no suena igual que lo demás.
Eso es lo que crea escuela. Ahí está. Bueno, pues descanse en paz.
Eso es. Ahora vamos a cambiar radicalmente de tema. Vamos a hablar de la banda finlandesa Amorphis, que ha anunciado la publicación de una caja especial de vinilos titulada Vinyl Collection 2006-2020 para celebrar su 30 aniversario. Estará disponible a partir del 21 de mayo del próximo año 2021 a través de Nuclear Blast y va a contener todos los discos que se han publicado desde el año 2006, que es el año en el que entró en la banda Tommy Joutsen para hacerse cargo de las voces con el disco Eclipse. La caja también va a incluir el exclusivo doble álbum en directo Live at Helsinki Ice Hall, que es el último concierto que la banda ha celebrado hasta la fecha y que tuvo lugar en la capital de Finlandia el 7 de diciembre de 2019. Este directo también estará disponible en formato digital y en doble CD. Vamos a hablar ahora de Netflix, porque ha estrenó ya la semana pasada un interesante documental bajo el título Rompan todo, la historia del rock en América Latina. Este documental está dirigido por el reputado fotógrafo y director de cine argentino Piki Talarico y con el legendario músico de Arcoiris Gustavo Santaolalla y Nicolás Entel en la producción ejecutiva y el guión respectivamente. Y repasa en 6 capítulos de entre 45 y 55 minutos cada uno 6 décadas de rock latinoamericano. Para ello ponen énfasis en las bandas que lograron mayor reconocimiento en el ámbito nacional e internacional, contextualizando con los movimientos sociales y situaciones políticas que sirvieron de germen para las diferentes escenas rockeras en países como Argentina y México principalmente, Chile y Colombia en mucha menor medida, mientras que el resto de países latinoamericanos o no aparecen o lo hacen de manera muy testimonial. Precisamente yo creo que ese es el debe de este documental de más de 5 horas de duración, que es el no profundizar en el resto de países sudamericanos, centroamericanos y caribeños. Y creo que también contiene tres graves faltas sin justificación este documental, que a lo mejor en próximas temporadas lo corrigen, no lo sé. Pero creo que, por un lado, la omisión de Brasil como país latinoamericano por no utilizar el castellano, pues es un error. Aunque también podían haber incluido a grandes bandas brasileñas que tuvieron éxito cantando en castellano en países como Argentina, como por ejemplo Os Paralamas do Suceso, pero bueno, es otra historia. Por otro lado, está la presencia testimonial de la mujer, con apenas un par de menciones por cada país, uh-huh. Y finalmente la presencia anecdótica del punk y del metal. Este género, el metal, además, apenas aparece para hacer mención a Equimosis, que es la primera banda de Juanes, y que, bueno, pues como Juanes aparece, bueno, porque le entrevistan, pues hacen mención al metal prácticamente únicamente para eso. Así que, como digo, espero que se reparen esos errores. O sea, el documental, por una parte se puede decir que está bien, pero se centra básicamente en el 80%, 85% del metraje del documental es Argentina y México. Uh-huh. Un poquito Colombia, un poquito Chile, mínimamente Uruguay y Centroamérica nada, el Caribe nada y bueno, pues Perú, Bolivia mínimamente, de Paraguay no se sabe nada, pues, de Ecuador, de Venezuela.
Vamos a decir que está bien la idea.
Está bien la idea, pero está poco profundizado en algunos
dejámosla
aspectos.
Dejámosla así, eso es como cuando das un pase que se va para el córner, pero la idea era buena,
sí,
porque lo que querías era darle un pase al pie al compañero que iba a meter gol por toda la escuadra. La idea era buena.
La idea era buena. Para el tema de metal, documentales, hay algunos que están mejor, pero bueno, en este caso les ha faltado. Pero bueno, si se desconoce también la escena de rock de México y de Argentina, pues bueno, para hacerse una idea de las bandas un poco más prominentes en las décadas de los 70, 80 y demás, pues bueno, también tampoco está mal para eso.
Se le puede sacar el provecho.
Se le puede sacar algo. Pero bueno, yo confío en que haya una segunda temporada en la que le den un poquito más de cancha a otros países también y bueno. Pero ya veremos, porque claro, teniendo en cuenta que la idea ha partido de Argentina básicamente. Pero bueno, hay muchas anécdotas también de las que se pueden sacar muchas ideas y, o sea, bueno, muchas ideas, ¿no? Mucha información relevante y bueno, al final Latinoamérica durante todos los años, bueno, desde la década de los 60, 70, 80, prácticamente todos los países latinoamericanos sufrieron algún tipo de dictadura, uh-huh. Algunos incluso durante todas esas décadas, y también se puede entender alguna de las cosas que se cuentan ahí, ¿no? O, por ejemplo, las también se cuenta la dictadura encubierta que hubo en México durante muchísimos años. Así que, bueno, se puede sacar información de ahí.
Bueno, pues nos quedamos con eso.
No nos vamos a ir muy lejos y, mira, yo precisamente si voy a hacer mención a Sepultura, a Brasil, porque, bueno, pues a lo largo de este año 2020 la banda brasileña Sepultura ha estado realizando sesiones de Sepulcuarta, lo que han llamado Sepulcuarta, un evento semanal en el que Sepultura pues charlaba con los fans y se reunía con otros artistas durante la cuarentena para tocar. Algunas de las colaboraciones musicales, hasta un total de 57, han incluido a miembros de Megadeth, de Anthrax, de System of a Down, Sacred Rage, Tribune, Testament, bueno, un montón de bandas. Pues resulta que estas sesiones, Sepulcuarta, van a ver la luz en un disco en 2021. Hay que decir que las sesiones de Sepulcuarta empezaron el 22 de abril y la última tuvo lugar el pasado 19 de diciembre. Como digo, Sepultura ha anunciado que van a ver la luz en un disco el próximo año. Hablamos ahora de Medina Zahara, que no esta semana, sino la pasada, presentó una extensa gira de homenaje a Triana, los precursores del rock andaluz. Y, bueno, pues esta gira se va a celebrar en teatros y auditorios de algunas de las principales ciudades de España. En principio, ya veremos, va a comenzar el 15 de abril de 2021 en el Teatro Alcalá de Madrid, y hasta el momento se han presentado un total de 25 fechas, aunque quedan más por confirmar. Bueno, los veo muy muy optimistas a los de Medina Zahara, pero bueno, yo qué sé.
Ahora en las condiciones en las que se le imponga, ¿no? Supongo que harán todo eso.
Sí, bueno, pues dicen que es un espectáculo sin precedentes, con una mega producción audiovisual y una grandiosa puesta en escena, uh-huh. Donde la calidad y el infinito respeto hacia la banda sevillana y hacia su legado se unen para agradecerles su música, ofreciendo escenas y momentos cargados de magia y emoción. Cuando hablan de una megaproducción audiovisual, claro, entiendo que eso tiene un coste muy elevado.
¿Y tienes un 30% del aforo o menos?
Claro, no sé. Bueno. Las entradas serán a precio de oro.
Lo cierto es que ya se han suspendido eventos para el mes de abril de este próximo año que ya está entrando. Sí, sí. Así que, y esa gira es en abril.
Empieza en abril.
Es que no sé lo que pasará de aquí a abril, evidentemente. Espero que para un lado para otro esto no puede seguir, no sé, lo llevo pensando ya hace un tiempo, pero sigue, así que a ver si tenemos alguna, no sé, alguna novedad. Al principio nos dábamos, eran 15 días, un mes, ya para final de año, luego al final del año siguiente, si eso ya para 2022, no lo sé, pero lo que tú dices, muy muy aventurados, pero yo creo que a pesar del coste que pueda tener la producción, yo entiendo que lo habrán planteado cumpliendo las medidas que se les exijan. Tendrán un dinerillo ahorrado, oye.
Sí.
No sé.
Igual han estado rescatando material de anteriores giras.
No lo sé. O alguien les ha puesto sobre la mesa la posibilidad, no sé.
Bueno, lo que sí tenemos seguro es que muy pronto, a principios de 2021, no sabemos exactamente la fecha, estará disponible un nuevo directo de Ratzinger, titulado 10 años de sangre y moscas, Susanne Ann. Según ellos mismos han comunicado, tras un año de mierda va a llegar la edición del directo 10 años de sangre y moscas en un doble disco de vinilo con portada gatefold y DVD con la, como dicen ellos, detonación del 16 de noviembre de 2019 en el Café Anchoquia de Bilbao con motivo del décimo aniversario, con las colaboraciones de Rioja y Dieguillo de Quemando Ruedas, Giuseppe de Caos Urbano, Chiqui de Gatillazo, La Polla Recos y La Excavadora y Titus de Radical Hardcore. Más de 20 temas en las que recorrían su discografía, y este disco ha estado grabado, mezclado y masterizado por Oscar Streamline de OS Records, realizado y montado el vídeo de la mano de Veneno, la portada y el diseño a cargo de Carlos Dabunker, y editado por Guns of Brixton Records. El LP, como decía antes, incluye el DVD con el directo completo. También han dicho que querían haber tenido las copias para estas fechas, para Navidades, pero con todo el tema de la pandemia, pues ha complicado todo mucho. Así que han lanzado un pre-order que se puede reservar en la web de Brixton Denda, de Brixton Records. Y bueno, pues se puede reservar esa copia que estará firmada por la Santa Calavera. Y dicen que así les echamos una manita a que la espera no sea tan amarga. El próximo lunes, el 28 de diciembre, el Reno Renardo ha anunciado concierto en streaming navideño a partir de las 7:30 en su página de fans de Facebook. Claro, siendo el Reno Renardo y siendo el 28 de diciembre, suena a vete a saber qué. Bueno. Pero bueno, es lo que han anunciado, no lo han anunciado el día 28.
Tampoco coincide con el inicio de la campaña de vacunación. Casi, que lo han puesto el 27, no sorprende que lo pongan el 27, es que el 27 es domingo.
Yeah.
Bueno, no sé lo que puede salir de ahí, la verdad.
Bueno, pues para quien quiera verlo, ahí van a estar a partir de las 7:30 en principio el Reno Renardo en su página de fans de Facebook para realizar un concierto en streaming. Pero hay que decir que en estas semanas han estado bastante activos y desde el pasado 11 de diciembre, cada miércoles, el Reno Renardo ofrece también a través de Facebook un tema en directo de la gira que han llamado Streaming for Vengeance 2020, Streaming for Vengeance Tour, que les ha llevado a un montón de diferentes lugares del mundo, como por ejemplo, bueno, la primera fue en Bratislava, la segunda fue en Pripyat, ahí al lado de Chernóbil, y esta, la tercera semana, les ha llevado a Laponia, al pueblo de Santa Claus. Así que bueno, ya veremos a dónde les lleva la siguiente semana de este Streaming for Vengeance Tour, pero lo que está claro, y además lo anuncian de esta manera, el concierto en streaming navideño del próximo 28 de diciembre a las 7:30 en la página de fans de El Reno Renardo será en riguroso directo y sin trampas. Vale. Yo hasta ahí puedo leer.
Yo me lo creo.
También el pasado 22 de diciembre conocíamos el nuevo single de Penadas por la Ley, titulado Iraucha Gará, de su próximo trabajo y que lleva además el mismo título. El tema está producido por Oscar Streamline y el tema está compuesto por, las letras compuestas por Fabi y letras y la canción compuesta por Nati de Penadas por la Ley, Natalia de Penadas por la Ley. Y bueno, pues tenemos ya para escuchar, incluso para verlo en YouTube, el vídeo de Iraucha Gará. Bueno, un vídeo que realmente es la música, no es un videoclip. Y ahora sí, finalizamos con el grupo de post-rock doom metal El Altar del Holocausto, que va a lanzar en 2021 su próximo álbum, titulado Trinidad, y del que ya conocemos el primer adelanto, titulado Fe, el primer single de ese futuro trabajo. Fe fue publicado el 18 de diciembre y está disponible en todas las plataformas digitales junto a un videoclip. El tema ha sido preproducido por el propio técnico de la banda, Cardenal Shake, y grabado, mezclado y masterizado en Estudio 1 de Madrid durante el mes de noviembre por Pablo Pulido. El Altar del Holocausto está formado por Skybite, Reverb Miles, Reaper Model y Joe Whistle. Anunciado así. Incluso antes de la crucifixión de Cristo hubo detractores que no creían en su obra y milagro. En cambio, otros lloraban su pérdida y lamentaban pero tenían serenidad. A esto se le llamó fe. Y esta es la fe del Altar del Holocausto.
Sigues en la mirada negra y encaramos ya la recta final del programa, que se la vamos a dedicar a las efemérides de esta semana. Así que, Sergio, adelante con esa segunda parte de esta doble sección que nos brindas aquí cada sábado.
Bueno, ya ves que, como siempre vamos sobrados de tiempo, pues te traigo temas cortos para las secciones.
Bueno, yo y como yo te digo siempre, tú tómate esto con la total libertad, aun pidiendo disculpas a si nos pasamos un poquito de la hora, sobre todo a las emisoras que nos programan justo a las dos horas de radio, pues pedimos disculpas, pero que estas dos horas que estamos en antena les aproveche lo máximo posible. Y oye, yo la intención que tengo sí que es acabar en dos horas, pero cuando no se puede, no te voy a decir, no te voy a recortar lo más mínimo.
Bueno, hoy vamos a pasarnos poquito.
Poquito, pero bueno, si nos pasamos, no te preocupes.
Bueno, pues vamos allá con la semana del 21 al 27 de diciembre. Varios recuerdos del lunes 21 de diciembre. Para empezar, Frank Zappa, el que fuera prodigioso guitarrista y experimentador del sonido, nació un 21 de diciembre de 1940, falleció el 4 de diciembre del 93 a los 52 años a causa de un cáncer de próstata. El pasado lunes fue el cumpleaños de José María Sanz Beltrán, loquillo, que cumplió 60 años. Y el 21 de diciembre de 1994, la banda japonesa Loudness lanzaba Heavy Metal Hippies. También hay que decir que en esta semana no hay muchos discos de los que hablar. No se sacan tantos discos esta semana de Navidades. Se suelen sacar más a principios de diciembre, probablemente para que se compren en Navidades. También tenemos que recordar que en 1900... voy a hablar ahora de dos singles que, como sabes, no suelo destacar, pero en este caso, pues por la relevancia que tuvieron y por la efeméride en sí también, pues creo que había que destacarlos en esta ocasión. El 21 de diciembre de 1980, es decir, que el pasado lunes, se cumplieron 40 años de la publicación del single Back in Black de AC/DC, y que fue un tributo a su vocalista fallecido, Bon Scott. Y tres años más tarde, el 21 de diciembre de 1983, pues se publicó el single Jump, single más exitoso de la carrera de la banda Van Halen en toda su historia. Y bueno, pues como recientemente ha fallecido, hace poco más de un mes, pues bueno, me ha parecido que era un momento para recordar a la banda Van Halen, a su guitarrista Eddie Van Halen y fundador, y a Jump, su gran éxito, que el pasado lunes cumplió 37 años. Para el 22 de diciembre tenemos el que hubiese sido el cumpleaños de Joe Strummer, cofundador y cantante de The Clash, que falleció el 22 de diciembre de 2002 a los 50 años, a que sí que no hubiese sido su cumpleaños, a causa de un fallo cardíaco congénito. Sí fue el cumpleaños de Rick Nielsen, el líder de Cheap Trick, que, bueno, banda que forma parte del Rock and Roll Hall of Fame y que cumplió 72 años. También nos dejó un 22 de diciembre, en este caso de 2014, Joe Cocker, el cantante británico, que tenía 70 años y falleció de un cáncer de pulmón. Y sí fue el cumpleaños el pasado 22 de diciembre de Rachel Reich, la vocalista de Song of Anubis, de Bungia. Para el miércoles 23 de diciembre tenemos el cumpleaños de Adrian Belew, guitarrista que fuera de King Crimson y que también ha participado con otras bandas como el propio Frank Zappa, David Bowie o Talking Heads, y que cumplió 72 años, Adrian Belew. Dave Murray, el gran guitarrista de Iron Maiden, que junto a Steve Harris es el único que ha aparecido en todos los discos de la banda británica y que cumplió el pasado 23 de diciembre 64 años. También recordamos a Joshua Espósito, guitarrista de Escorbuto, que nació un 23 de diciembre de 1960, falleció en 1992 a los 31 años, víctima del SIDA. También recordamos a Eddie Vedder, porque fue su cumpleaños el pasado miércoles, el cantante de Pearl Jam, 56 años. Y también otro cumpleaños cercano como el de Raquel es el de David Gándara, vocalista y guitarrista de bandas como Celsius, más recientemente como Gándara, también fotógrafo, y que, bueno, pues cumplió años el pasado 23 de diciembre, tanto en el caso de Raquel como el de David, no sabemos la edad que han cumplido.
Pocos años.
Son un son celosos en ese sentido, de su intimidad. Sí, sí, por supuesto. Esperamos que tengan muchísimos más años de los que tienen de carrera artística, y que nosotros escuchemos los fantásticos discos que pueden sacar con sus bandas ambos, tanto David Gándara como Raquel de Song of Anubis. Para el día Nochebuena, el 24 de diciembre, sobre todo tenemos que recordar a Lemmy Kilmister, que nació precisamente un 24 de diciembre de 1945, y falleció el 28 de diciembre de 2015 a causa de complicaciones derivadas del cáncer. No sé, podríamos decir incluso que nació, o sea, que falleció inesperadamente.
Yo diría que falleció del disgusto que le dieron, porque no sé si recuerdas que la noticia fue que el médico le había dicho, no le había dado un plazo tan corto, pero sí, fue la noticia, yo creo que le mató.
Sí, sí.
Porque fue tremendo.
Sí, tienes que dejar estas cosas, vas a fallecer en poco tiempo, y fue, pues ¿para qué esperar?
¿Para qué esperar? Eso es.
Y pues no, falleció a los 70 años. Jan Akkerman, guitarrista holandés de Focus, que fue miembro de Focus, de la gran banda holandesa, o neerlandesa mejor dicho, cumplió el pasado 24 de diciembre 74 años. Darren Wharton, teclista, que fuera teclista de Thin Lizzy, cantante de Dirt, cumplió 58. Rick Parfitt, que había abandonado Status Quo por prescripción médica en 2016, falleció el 24 de diciembre de ese mismo año a los 69 años en un hospital de Marbella debido a una infección sufrida tras herirse un hombro en una caída. Y el 24 de diciembre de 2002, Yngwie Malmsteen publicó el álbum The Genesis. Para ayer, viernes 25 de diciembre, día de Navidad, tenemos que recordar sobre todo que Steve Harris fundó Iron Maiden un día como ayer, de 1975. Es decir, que la banda ha cumplido 45 años. A ver si va a cumplir un año más de los que tiene Dave Murray. Sí. No, 45 años para Iron Maiden. También tenemos que recordar a Rodrigo González, figura importante en el desarrollo del rock mexicano, que nació el 25 de diciembre de 1950 y falleció a los 34 años en 1985. Precisamente, Rodrigo González sale en el documental Rompan Todo, que he comentado antes en las noticias, sale un poquito sobre su figura, no tampoco demasiado, pero sí es verdad que muchos de los músicos mexicanos que hablan de su fallecimiento tan prematuro a los 34 años, incluso se emocionan al hablar de él, y es que falleció en un terrible terremoto que tuvo lugar en México DF en 1985. Y bueno, de eso se cuenta también en el documental. Así que mira, me ha servido por lo menos para dar un poco más de información sobre la muerte de Rodrigo González. También Tuomas Holopainen, el líder de Nightwish, cumplió ayer 44 años. Y Pestilence publicó el álbum Consuming Impulse el 25 de diciembre de 1989. Para hoy tenemos los cumpleaños de Jared Leto, de 13 Seconds to Mars, que cumple 49 años. 57 cumple hoy Lars Ulrich, el batería de Metallica. 58 cumple James Kotak, otro batería, en este caso, pues bueno, en su momento de Scorpions. Y también tenemos que felicitar hoy a Paul Quinn, guitarrista de Saxon desde 1977 y que cumple hoy 69 años. Y tal día como hoy, de 1984, Running Wild publicó el Gates to Purgatory. Para mañana tenemos el cumpleaños de Terry Bozzio, que bueno, fue miembro de Korn, pero que también colaboró en 26 discos de estudio de Frank Zappa. Hoy Frank Zappa sale en un montón de efemérides. Pues bueno, Terry Bozzio cumplirá 70 años mañana. David Knopfler, guitarrista, compositor y hermano de Mark Knopfler en Dire Straits, cumplirá mañana 68 años. Y Hayley Williams, el líder de Paramore, cumplirá mañana 32. Y el disco que hemos destacado esta semana es el Devolution of Chaos, de la banda Heaven, que vio la luz el 23 de diciembre de 2009, aunque en esa fecha solo lo hizo en Japón. Y hay que decir que Devolution of Chaos es el tercer álbum de estudio de esta banda estadounidense de thrash metal, Heaven, pero que fue el primer álbum en 18 años. Es decir, su anterior álbum lo publicaron en 1991 y se titulaba Victims of Deception. Hubo ahí un hiato de 18 años, bastante largo, hasta que, como digo, en 2009 publicaron Devolution of Chaos. El 23 de diciembre de 2009 en Japón, a través de King Records, y el 25 de enero de 2010 en Europa. También no llegó a Estados Unidos, y fíjate que ellos eran estadounidenses, o son estadounidenses, no llegó hasta el 31 de marzo de 2010 a través de Mascot Records. Bueno, este álbum marcó la aparición por primera vez en la banda del guitarrista Kragen Lund, y fue el único en el que han participado John Torres y Darren Minter en el bajo y en la batería, respectivamente. Grabaron el disco en 2008 y estaba previsto que se publicara el 20 de julio de 2009, pero al final, por diferentes motivos no pudo ser, y necesitaban más tiempo para terminarlo, y sobre todo para terminar el tema de las mezclas, y por eso no lo publicaron hasta el 23 de diciembre de 2009 en Japón, posteriormente en Europa y en Estados Unidos. En aquel momento la banda estaba formada, las voces por David White, en las guitarras estaban tanto Lee Altus como Kragen Lund, que hemos comentado antes, John Torres en el bajo y Darren Winter en la batería. También hubo un montón de músicos que participaron como invitados, entre ellos, por ejemplo, Steve DiGiorgio, que tiene un currículum excepcional, Gary Holt, otro que tal baila, John Allen, Adam Harrington, John Urteaga. Bueno, hay que decir que Steve DiGiorgio participó con el bajo en tres temas, John Allen en la batería o en la percusión en dos temas, y Gary Holt en la guitarra principal en un tema. Y luego hubo un sinfín de músicos invitados a los coros, ¿no? Y en ellos entra Adam Harrington, Juan Urteaga, Rob Dukes, Dean Bartwell, Tambre Bryant, también en la guitarra principal Terry Lauderdale en dos temas, y Alina Squeak-Hans también en los coros. Así que nada, pues vamos a escuchar uno de los temas de este álbum espectacular de thrash metal, con canciones bastante largas. La mayoría de ellas rondan los 6 minutos e incluso más. Hay canciones de 11 temas y demás, pero bueno, he escogido una un poquito más corta.
Que también ronda los 6.
Que ronda los 6.
5:44.
Pero te voy a decir, y es de las cortas. O sea que, pues bueno, se titula Fade Away de Heaven, y bueno, pues este es mi regalo de Navidad para...
Pues buen regalo.
Para La Mirada Negra.
Porque es thrash metal de primer nivel. Así que, Sergio, muchas gracias. La semana que viene, primer programa del año, esperamos contar contigo. En principio voy a ver si no tengo entrevista, porque el miércoles tendremos un especial de Navidad de nuevo y quiero poner más música, pero bueno, ha cuadrado así. Espero que en cualquier caso el programa pues haya sido del agrado de nuestros oyentes, a los cuales se le agradece muchísimo que estén ahí. El miércoles estamos de nuevo con un especial navideño, como el del miércoles pasado, con nuevas canciones que nos sonaron en ese especial. Son fechas un poco atípicas también, un poco especiales, y bueno, y empezaremos el año en principio contigo, sí, con noticias y efemérides, pero vamos a ver si le damos un poquito más de cancha a muchas novedades que tengo pendientes de pinchar. Así que gracias por la escucha a todos, gracias a ti, Sergio, por venir.
A ti.
Y hasta otra oportunidad.
Aur.